Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Tras meses de debates, el Parlamento británico aprobó una ley que declara a Ruanda como seguro para transferir a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las islas británicas de forma irregular. Un consejo de transición de 9 personas asume el poder en Haití, en medio de la crisis de violencia que azota al país. Científicos podrían haber descubierto una vacuna universal. Son los temas que vamos a analizar hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va?
Bueno, realmente una bendición estar con ustedes.
Bueno, un gusto tenerte nuevamente, Alberto. Saludamos a Ian Neises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias a Dios.
Muy bien. Saludamos a Walter Arbildi. Walter, ¿cómo estás?
Contento de poder estar juntos, pero también de tener un ida y vuelta con nuestros oyentes.
Es verdad. Hemos tenido varios mensajes en estos días, también algunos comentarios respecto a los temas del programa anterior también. Saludo allí en los controles a Rodrigo Rincón, en las redes sociales Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces del Plan Ruanda, este plan con el que el Reino Unido quiere combatir la inmigración ilegal, información que tomamos de BBC Mundo, que señala que tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó una ley que declara al país centroafricano como seguro para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las islas británicas de forma irregular.
El llamado Plan Ruanda prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
De ser aprobadas las peticiones, a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano, el cual hace justo 3 décadas fue escenario de un genocidio y cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por organizaciones internacionales.
La iniciativa, inspirada en un plan puesto en marcha en Australia años antes, fue anunciada en el año 2022 por el entonces primer ministro conservador Boris Johnson. Y aunque los gobiernos británico y ruandés firmaron a mediados del 2022 un acuerdo por medio del cual el primero se comprometió a entregarle al segundo 150 millones de dólares a cambio de recibir a los inmigrantes, el mismo no se ha puesto en marcha.
El primer ministro Sunak, quien desciende de inmigrantes indios, ha asegurado que la iniciativa servirá para disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan. La BBC calcula que unos 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en el país podrían ser deportados en los próximos 5 años, tiempo que estará vigente el acuerdo con Ruanda.
The Times aseguró que funcionarios británicos también contactaron a autoridades de varios países sudamericanos, incluidos Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia. Sin embargo, en los documentos se admite que las posibilidades de que los gobiernos de dichos países acepten son escasas.
Vamos a hablar, Alberto, de Ruanda. Uno, cuando habla de este país, lamentablemente, y lo que más asocia es el genocidio, ¿no?, del cual se cumplen 30 años aproximadamente. Y también este plan, ¿no?, que está funcionando, que debería estar funcionando. La idea es que Ruanda reciba a esas personas que se fueron de forma ilegal al Reino Unido mientras se tramita esa solicitud de asilo. Pero bueno, esto es lo que ocurre por estos días allí en Ruanda.
Sí, lo que Gran Bretaña quiere hacer, o el Reino Unido quiere hacer, es combatir la inmigración ilegal, y también esto podía extenderse a algunos países de América Latina, como acabamos de escuchar. Gran Bretaña podrá deportar entonces migrantes a Ruanda porque lo declaró un país seguro por ley. Y Diego Arrespeleta, de Radio Televisión Española, hizo un comentario haciendo un informe de este plan. Él dijo que para los grupos de derechos humanos, esta ley, para lo que es Gran Bretaña, se ha convertido en un gran riesgo. Uno dice, bueno, pero lo que se quiere es evitar la muerte de personas al cruzar el Canal de la Mancha. Hay otro problema de fondo también. ¿Dónde ubicar a la gente que tiene necesidades básicas y elementales? Quizás usted, estimado oyente, se esté preguntando, ¿cómo es la realidad hoy de Ruanda? Ruanda sufre las secuelas, como decía Victoria, de un genocidio ocurrido en 1994. Muchos de los problemas de Ruanda tienen origen en algo que es no económico o de tipo étnico, sino hay un trasfondo espiritual. Si yo le digo a usted, estimado oyente, que el diablo y la brujería es lo que abunda en ese país. Si yo le digo a usted que la gente prefiere tratarse con un curandero que ir a un hospital a tratarse con un médico o con un psicólogo como consecuencia de las aberraciones que tuvieron que sufrir cientos de personas que han perdido a sus seres amados. Mire, le voy a leer una gráfica de los principales problemas mentales entre los jóvenes hoy día de Ruanda. Hay un 8% de la población y un 14.4% de la población femenina contra un 8% de los hombres que tienen episodios depresivos graves. Otra gráfica nos dice algo muy interesante también para entender un poco la problemática del país. Hombres con estrés, 2.6% de la población juvenil, 4.4% de la población femenina. Problemas de ansiedad social, los varones 1.2, 1.3 las mujeres. En 100 días, en 1994, alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda por extremistas del grupo étnico Hutu. Esto fue un espantoso exterminio de la población minoritaria Tutsi. Más de un 70% de ellos murieron. La división de los ciudadanos ruandeses por etnias es una herencia del periodo colonial, ya que en el siglo XIX, cuando Bélgica había colonizado este país, al apoderarse de Ruanda, clasificaron a la población de acuerdo al grupo étnico que pertenecían, creando identificaciones que señalaban quiénes eran Hutu y quiénes eran Tutsi. Ruanda, el Congo, países colonizados por Bélgica. Y yo noto un común denominador en Ruanda y en el Congo. Países ricos, países que tienen todo para ser, excelentes naciones, pero que al día de hoy están completamente destruidos. Hoy, después de unos cuantos años de haber logrado su independencia, podemos decir que Ruanda, como el Congo, viven en una miseria espiritual y económica dada la cantidad de recursos que ambos países poseen. Nosotros podríamos hablar de las consecuencias, podríamos hablarles del porqué de estas cosas, pero vamos a ir un poquito más profundo. Recuerde esto, siempre el origen de los problemas está en lo espiritual. Satanismo y brujería es uno de los grandes problemas de Ruanda, aunque usted le diga, pero ¿cómo puede ser esto en el siglo XXI? Es un gran problema. Y esto nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Ruanda es el testimonio de lo que el diablo hace. En el versículo 10 el Señor Jesucristo dijo, ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero gracias a Dios que ese versículo no termina ahí. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Para proveerle, estimado oyente, salvación y vida eterna. Pero también una vida abundante en bendiciones. Y la primer bendición, la primer consecuencia de tener a Jesucristo es poder gozar y disfrutar su presencia, poder tener comunión con Dios, no usar un artículo de tercera persona para referirse a el Dios, sino que después que uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, comienza una relación personal con Él, y es en primera persona, ahora es mi Dios. ¿Tienes tu vida eterna? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes tu vida abundante? Puedes pedírsela ahora a Jesucristo. Ruanda representa un mundo sin Dios. Y esta verdad que Dios a través de Jesucristo le dijo a Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 17 y 18. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Estimado oyente, quizás no tenemos en el bolsillo para comprar el pasaje e irnos a Ruanda a predicar, pero sí podemos desde nuestros hogares orar por este país, para que el Señor y Salvador Jesucristo pueda abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas, para los que están enterrados en las tinieblas de la idolatría y del pecado puedan venir a la luz del Evangelio, y para que jóvenes, hombres, mujeres, ancianos puedan volverse de la potestad del diablo a Dios, para que reciban por la fe que es en el nombre del Señor Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Creo, estimado oyente, que esto está a nuestro alcance. Creo que la vida abundante pasa por, aceptar las promesas de la palabra de Dios, creer las promesas de la palabra de Dios, vivir las promesas de la palabra de Dios y guardarlas profundamente en nuestro corazón para que podamos vivir esa vida abundante que Jesucristo nos ha prometido. Hoy quizás no tendremos los medios económicos, pero la oración tiene alcance. Oremos para que el Evangelio pueda triunfar en aquel país. Oremos para que Dios pueda usar a los siervos que se encuentran en Ruanda, trabajando en el compartir la palabra de Dios.
Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar de Haití porque allí un consejo de transición de 9 personas asume el poder en ese país en medio de la crisis de violencia que lo azota. Información que tomamos de BBC Mundo. El jueves 25 de abril se consumó la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, al tiempo que fue juramentado un consejo integrado por 9 representantes políticos y de la sociedad civil que tomará las riendas del país caribeño sumido en la violencia. El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, fue nombrado primer ministro interino.
Desde principios de este año, grupos criminales han tomado el control de grandes zonas del país, incluyendo un 90% de su capital, Puerto Príncipe. El germen de la crisis actual se remonta al asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, y que dejó al país en un vacío institucional y sin celebrar elecciones desde entonces.
Ante el anuncio de la juramentación, la Casa Blanca mostró su apoyo. Hoy se da un paso fundamental hacia elecciones libres y justas, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, y añadió que el embajador de Estados Unidos estuvo en la ceremonia y que su país ha entregado un primer envío de equipo no letal a la policía haitiana.
Según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, más de 2.500 personas han muerto o han resultado heridas por el caos que vive la isla desde enero. El Consejo fue creado para elaborar un plan que restablezca el orden en Haití. Sus 9 miembros deberán organizar unas elecciones, aunque para ello no se estableció una fecha específica.
Jimmy Cherissier, también conocido como Barbecue, es la figura más destacada de una alianza informal de pandillas que tiene el control de Puerto Príncipe. Dijo que no estaba orgulloso de la espiral de violencia en Haití y advirtió que la crisis podría continuar si grupos como el suyo, que critican a los políticos corruptos, no forman parte de un futuro gobierno.
Un informe de las Naciones Unidas detalla las prácticas desgarradoras de las pandillas a las que se acusa de utilizar la violencia extrema, el abuso sexual como medio de castigo y control. Los grupos de ayuda humanitaria tienen dificultades para llevar alimentos y agua a la capital, donde millones de personas no tienen sustento y están al borde de la hambruna.
Una vez más en el programa, Walter, hablamos de Haití en esta situación. Bueno, lograron formar un consejo. Veremos si esto de alguna manera logra más o menos equilibrar lo que está ocurriendo en un país que sabemos que es el más pobre de las Américas y también, bueno, con un aparente respaldo de Estados Unidos también.
Sí, es una situación bien complicada la de Haití, ya la hemos hablado muchas veces, pero bueno, sumida en una violencia extrema desde estos micrófonos ya hemos hablado de que es casi imposible vivir ahí, ¿no? Hemos visto temas de secuestros, que no es de ahora, viene desde hace un buen tiempo, ¿no? Y es un caos político, social, seguridad pública, lo religioso, lo espiritual. No voy a volver a hablar del mundo oscuro, de tinieblas, de vudú. Alberto nos estuvo hablando un poco de Ruanda y de su situación, pero qué difícil ha de ser para la situación de la población común, ¿no? Y hermanos de Haití, tenemos que seguir orando por ellos. Pero han de estar muy desconcertados, ¿no?, ante las declaraciones de los líderes de las pandillas que quieren ser parte de la solución, incluyendo exigir estar, ¿no?, cuando son parte del problema, ¿no? O sea, y lo expresó este Jimmy Chercia, también conocido como Robert Q, dice de poner las armas, llegó el caso, pero veremos qué pasa, ¿no? Pero me cuesta creer que sea parte de la solución. ¿Qué disyuntiva para esta población de Haití de estar en esta situación, ¿no?, de ser guiados por los violentos pandilleros o por los políticos corruptos, o que unan sus fuerzas, y capaz que es peor? No sé la situación, solo Dios sabe lo que va a pasar si se accede a esta petición o a denegar esta petición, y capaz que hay aún más violencia. No sé lo que más van a sufrir nuestros hermanos haitianos, ¿no? Como hace un tiempo que no lo menciona Alberto, lo voy a decir, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Como lo dice el autor de Eclesiastés, la tierra ya ha vivido violencia extrema, ¿no? Podemos recordar en Génesis 6, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Podemos pensar que esta situación capaz que no cambie, pero sí podemos tener una perspectiva de esperanza en medio de esta situación tan adversa que viven nuestros hermanos haitianos, ¿no? Y podemos ir a Lucas 17, versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechada esta generación. Como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estamos en tiempos especiales. Dentro de poco nosotros en Llamada de Medianoche vamos a tener una conferencia, Cita en el Cielo. No sé si querés comentar algo, Ian.
Y sí que va a ser por YouTube. Como algunos capaz que ya saben, es el último lunes de mayo. Todos los últimos lunes de mayo tenemos una conferencia por YouTube. El título va a ser Cita en el Cielo, con excelentes expositores: Eduardo Cartella Millos, de Argentina, y también Daniel Obel, de Palabra de Vida, ambos profesores de Instituto Bíblico. Y ellos van a hablar de lo que haremos en el cielo. Muchas personas quieren irse un día al cielo, pero pocos tienen alguna idea clara de lo que haremos allí. Así que sintonicen el último lunes de mayo, el 27 de mayo, a las 9 de la noche en Argentina y Uruguay, y fíjense cuál es la diferencia horaria en su país. Prenden quizás el YouTube a las 6 de la tarde y van a ver cuántos minutos faltan para que inicie la transmisión.
Sí. Esto nos habla de que es inminente el regreso de nuestro amado y Señor y Salvador Jesús. Oremos para que la fe de nuestros hermanos no desfallezcan, que sus fuerzas y ánimos tampoco caigan, y que, bueno, que aunque no cambie la situación de Haití, y capaz que no cambie tu situación que estás conviviendo hoy de tristeza y de dolor, puedes saber una cosa: que lo mejor está por venir.
En la recta final de la revista radial vamos a hablar de lo que científicos dicen podrían haber descubierto: una vacuna universal. Información que tomamos de Deutsche Welle, que señala que científicos de la Universidad de California en Estados Unidos han dado a conocer una nueva estrategia de vacuna basada en ARN, que es eficaz contra cualquier cepa de un virus y segura incluso para bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Esta podría ser la vacuna universal que hemos estado buscando, dijo Ron High, virólogo de UCR y autor del artículo citado en el comunicado de prensa. Cada año los investigadores intentan predecir las cuatro cepas del virus de la gripe con más probabilidades de prevalecer en la próxima temporada gripal, y la vacuna actualizada debe administrarse anualmente.
Al dirigirse a una parte del genoma viral que es común a todas las cepas de un virus, la nueva estrategia eliminará la necesidad de crear vacunas diferentes. La nueva estrategia se probó en ratones mutantes carentes de células T y B, y se comprobó que con una sola inyección de vacuna, los ratones quedaban protegidos de una dosis letal del virus no modificado durante al menos 90 días. Algunos estudios muestran que 9 días en ratones equivalen aproximadamente a un año humano. Incluso los ratones recién nacidos producen pequeñas moléculas de ARN de interferencia, por lo que la vacuna también los protegió.
El siguiente paso de los investigadores es crear una vacuna contra la gripe para proteger a los niños. Si lo conseguimos, ya no dependerán de los anticuerpos de sus madres, afirma uno de los investigadores.
Los científicos también afirman que la posibilidad de que un virus mute para evitar esta estrategia de vacunación es pequeña. Así que ya aparentemente estos científicos podrían haber descubierto una vacuna universal allí en la Universidad de California, en Riverside.
Sí, sería una revolución. Ajá. Dejar atrás todas las otras vacunas y solamente aplicarse una cada 10 años y no tener miedo a la gripe, al norovirus, a muchas cosas que ahora nos molestan. Bueno, voy a intentar de explicar un poquito cómo funciona. No soy científico, así que si alguien me escucha y dice eso está mal, por favor corríjame. Cuando nos contagiamos, al poco tiempo nuestro sistema inmunitario reconoce la presencia de un virus y organiza una respuesta inmunitaria, produciendo células T que atacan el virus y detienen la propagación de este virus, y células B de memoria que entrenan al sistema inmunitario para prevenir futuros ataques. La vacuna presentada ahora no depende de esta respuesta inmunitaria, por lo que pueden también tomar a los bebés con un sistema inmunitario incipiente o personas inmunodeprimidas. Esta vacuna depende de pequeñas moléculas de ARN que silencian los genes causantes de la enfermedad. Normalmente, cuando una persona se contagia de un virus, su cuerpo empieza a producir pequeños ARN de interferencia como respuesta inmunológica a esta infección, y estos ARN de interferencia matan al virus. Pero los virus producen proteínas que bloquean esa respuesta de nuestra defensa y nos enfermamos igual. La nueva vacuna haría que los virus ya no puedan producir esa proteína que suprime la producción de ARN de interferencia. Eso significa que puede replicarse hasta cierto punto el virus, pero luego pierde la batalla contra la respuesta de autodefensa de nuestro cuerpo. Esto sería una revolución. No habría que recibir vacunas diferentes para cada virus específico y bastaría un refuerzo cada 10 años. Bueno, el futuro dirá si esto va a funcionar o no. Uno puede imaginarse que la panacea contra los virus que funciona, aun si estamos inmunodeprimidos, sería una tremenda bendición. Al mismo tiempo, uno se pregunta si no podría debilitar en pocas generaciones el sistema inmunológico que hasta ahora nos protegía de los virus y que con esa vacuna ya no es ejercitado. Habrá que esperar lo que dirá la ciencia y lo que nos enseñará el futuro. ¿Pero sabías tú que existe una vacuna universal contra el pecado? Esta es buena noticia para el creyente. Sirve contra cualquier tipo de pecado, solo no hay que recibirlo una vez cada 10 años, sino de continuo, refrescarla continuamente. Se llama permanecer en Jesús. En 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Permanecer en Cristo significa estar unido a Él y dejar que las ricas savias de la vid verdadera llenen nuestras vidas. Permanecer en Cristo significa estar vestido de la armadura de Dios, estar rodeado por el escudo de la fe con que tú puedes apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Permanecer en Jesús significa buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Muchas personas piensan que ser cristiano es luchar contra ciertos vicios y están todo el día ocupados con sus debilidades y terminan siendo cristianos frustrados, negativos, descontentos, porque siempre cometen los mismos errores. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesús? Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Permanece en Jesús. Hay otros que ya se rindieron y dicen, yo soy así. Lo más importante es que sea honesto. Y de verdad no se preocupan por el pecado en su vida. A estos les dice la Biblia, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado de la ley del pecado. Permanece en Jesús. Hay otros que están muy contentos consigo mismos por aquellas áreas en las que se destacan sobre otros, sin darse cuenta de que en otras áreas hacen agua y siguen pecando. Estas personas apoyan en su propia justicia y no en la justicia que es de Dios por la fe. También a ellos, les digo, permanece en Jesús. Él te ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Permanece en Cristo porque ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Estamos llegando al final del programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian y a Walter por los comentarios y reflexiones. A todos ustedes por escucharnos, también compartir algunos mensajes que nos han llegado del programa anterior. Por ejemplo, Osvaldo Requena desde Sal Si Puedes, en Córdoba, Argentina, nos escribía, excelente programa, el tema sobre la Biblia, lo expresado es muy bueno, justo e importante, y nos manda felicitaciones por la revista radial, así que el saludo para él. También para Alfredo Shannon, de Pueblo Agraciada, en Colonia. Dice, hola, buenas tardes, siempre sigo esta programación, es lo que necesitamos, estar informados de lo que pasa en el mundo. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos. También Doris Ojeda nos escribe de Santiago de Chile y nos agradece por la revista radial. Y por último, Ana de Montevideo dice, siempre aquí, al firme, escuchando, aprendiendo y tomando notas de lo que ustedes transmiten con tanta claridad. Que Dios siga haciendo esa obra maravillosa. Saludos con amor en Cristo. Así que como ellos, ustedes también se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada Medianoche Uruguay, y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.